Bien, 10 horas 9 minutos. Qué bárbaro, che, ¿qué me hace? ¿Cómo va a poner? ¿Cómo pega el bajón con esta? No es que sea una canción fea, pero pega el bajón. Está bien, Sandro es bueno, pero esta canción realmente pega bajón, ¿no? Bueno, mil disculpas por eso, che, es viernes. Estamos en comunicación con Horacio Gallego. Muy buenos días, Luis Petit en FM Ártica. Te saluda, Horacio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Saludos a la audiencia también.
Nosotros acá siempre bien, y hoy que es viernes un poco mejor. ¿Vos cómo la vas llevando?
Bien, bien, como vos decís. El viernes como que descomprime un poco, ¿no?
Queremos descomprimir, pero no sé hasta dónde se puede descomprimir, ¿no? Porque la actualidad es como que te golpea fuerte. Te viene alguna foto que estuviste, bueno, que estuvieron manifestando. Contanos un poco cómo has vivido esta semana, esta historia que estamos teniendo con OSEF. ¿Cómo lo vivís?
La verdad es que es intensa porque, bueno, lo que se ve es la marcha, pero en realidad estábamos todos los días reunidos con uno que otro, ¿no? Por ejemplo, ayer estuvimos reunidos con Federico Ciurano, antes de ayer con Laura Colazo. Y bueno, obviamente tratando de buscar el camino, ¿no? Porque más allá que ya presentamos un proyecto de ley, nos movilizamos, también obviamente el Ejecutivo tiene su postura, la que analizamos, y la verdad que en esto tuvimos una maduración en conjunto de los trabajadores y los dirigentes, ¿no? Porque y nosotros empezamos a trabajar ya hace año y medio más o menos, y hace en agosto justamente pudimos elaborar un proyecto que vinimos puliendo durante mucho tiempo con los diferentes sectores de gremiales. Eso nos llevó y así vuelta a discutir con muchos compañeros nuestros. A su vez, el Ejecutivo también elevó un proyecto a la legislatura, cosas que de alguna forma pudimos analizarlos todos y dar nuestra postura. Fuimos citados en su momento, pasamos todas agrupaciones, sindicatos, dando nuestro punto de vista. Y la verdad que fue un rechazo unánime. Tanto en la legislatura como después en ciertas reuniones que hemos tenido, ¿no? Como te decía, a veces se ve, por ejemplo, la manifestación, pero hemos tenido reuniones en Ushuaia, en Río Grande, en Tokio mismo, y donde, bueno, sacamos puntos de acuerdo. En principio el rechazo al proyecto del Ejecutivo, porque entendemos que cercena muchos derechos, nos llena de obligaciones con mayores importes, pero a su vez nos quita muchos beneficios. Entonces, obviamente, para nosotros es muy lesivo, es imposible. Quizás tenga uno que otro punto, sin duda, que por ahí puede ser rescatable, pero en líneas generales es muy lesivo para nosotros discutir ese proyecto. Después, también coincidimos en que, en virtud de lo que se viene planteando, la necesidad de mayores aportes y contribuciones, nosotros consideramos que nuestra obra social está mal manejada. Nosotros no compartimos el manejo que tienen con nuestra obra social. Nosotros hemos hecho denuncias, inclusive en el Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado, donde hemos planteado que hay remedios que se ha pagado más del doble. Entonces, obviamente, es imposible que una obra social o cualquier situación, ¿no? Comercio, lo que fuere, pueda dar frutos o no de déficit si justamente no se miran ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, obviamente nosotros ante esa situación decimos, bueno, necesitamos que se fiscalice desde afuera, ¿no? Para que nos digan realmente en qué situación está nuestra obra social, si es que en realidad necesita del dinero y por dónde se va también, porque eso es muy importante. Entonces, nosotros no nos negamos a discutir en un futuro mayores importes, pero queremos saber por qué se va, a dónde se va la plata y si realmente la necesita. Y obviamente necesitamos, sí.
¿Qué decís cuando lo escuchás al gobernador que dice que es poca la gente que aporta y mucha la gente que demanda la asistencia de la obra social?
Por eso nosotros no compartimos la mirada que tiene el Ejecutivo. Nuestra obra social siempre fue igual, y todas las obras sociales están iguales. Entonces, no es que todos aportan. Esas son las prepagas. Entonces, hay una diferencia. Él tiene una mirada de una prepaga y nosotros tenemos una mirada de una obra social. Obviamente, para hacer eso hay que cuidar los fondos. Y nuestra obra social no escapa a la del contexto nacional que viene. Digo, y hay otras obras sociales que funcionan muy bien. Entonces, creemos que tiene que ver mucho con la administración. Pero también la independencia económica que nosotros necesitamos en nuestra obra social. Nosotros creemos, y por eso planteamos la modificación de la IE 62, que habla del FUCO, no el fondo donde va a, donde van a parar toda la recaudación, y economía es quien define qué hace con los fondos. Bueno, nosotros necesitamos que nuestros fondos se liberen, que tengamos nuestra independencia económica para poder hacer frente, ¿no?, a una situación. Digo, es como que vos trabajás, te pagan a fin de mes y es otro el que te administra la plata. O sea, es imposible que uno pueda funcionar de esa forma, ¿no es cierto? Entonces, bueno,
ahora,
esos son puntos en común que hemos elaborado.
Si me permitís, sí. Durante todos estos años, el IPAUS, teniendo su autarquía, prestó dinero que era del IPAUS a la Dirección Provincial de Energía, a puertos, y todo esto hizo que el gobierno tenga una deuda impresionante, que es la deuda histórica para con lo que fue el IPAUS. ¿Qué te digo con esto? Que manejado el IPAUS por los propios trabajadores, o por el director, por el interventor, porque un director que nombra el Ejecutivo es como un interventor, pero tenían un directorio. Entonces, digo, durante tantos años de desmanejo, es como que uno siente, te lo digo desde afuera, ¿no? Uno siente que aún la obra social, cuando tenía su autarquía y estaba controlada por sus trabajadores a través del directorio, la gestión fue un fracaso.
Bueno, nosotros vemos también, ¿no?, esa situación, o sea, que también aducen a que la obra social tenía inconvenientes. Siempre va a tener una obra social inconveniente, y cualquier sector de trabajo va a tener inconvenientes porque siempre hay cosas para resolver. Ahora, nunca nos encontramos, como voy a decir, en la situación que hoy está nuestra obra social. Nuestra obra social, acordate que en el 2016, no vayamos muy atrás, pero en el 2016, antes del proyecto de estos paquete de leyes que nos dejó Bertone en el 2016, nuestra obra social le prestaba plata a la Caja para que pueda liquidar las jubilaciones, porque la verdad que estaban en conjunto, era IPAUS en ese momento, y nuestra obra social le prestaba plata a la Caja.
Por eso te
digo, de prestarle plata a la Caja, estamos hoy como que tenemos una farmacia que ni para café aspirina tiene. Obviamente que por eso, ¿cómo diferimos, no?, de la situación, digo, a partir de que la administra el Estado, o sea, no intervino el Estado en el 2016, terminamos en la situación que hoy estamos, ¿no?
Por eso estamos hablando de lo mismo, ¿no?
Sí, obviamente.
El presente es que tenemos un montón de llamados de gente que demanda prestaciones de la obra social y no son atendidos. Tiene que ir a la justicia, presentar amparo, y ya se hizo moneda corriente que la gente que reclama a la obra social que se haga cargo termina utilizando el camino de la justicia para que la justicia ordene a que la obra social cumpla con lo que le corresponde. Una locura, ¿no?
Sí, y a pesar de que inclusive la justicia tiene fallo y todo, no se cumple tampoco. Digo, hay un insisate y en algún momento se va a destapar la olla, porque bueno, hoy como que está todo hermético y guardado, ¿no? Pero en algún momento va a saltar lo que justamente, las multas que tiene que pagar la obra social porque no está cumpliendo. Porque no es que falló la justicia y cumplieron. Nosotros tenemos compañeros que están derivados en Buenos Aires de hace mucho tiempo y están esperando con fallo y todo de la justicia intervenciones y no los hacen. Pero nosotros hablamos de esto, ¿no? Pero también tenemos que hablar de nuestros pescadores. Digo, la obra social nos fue cortando diferentes prestadores y hoy somos presos prácticamente de un monopolio. Entonces, un monopolio que hasta se da el lujo de cortarnos los servicios. Y uno puede entender esta situación de que es un empresario y que obviamente, más allá de que sea una cuestión de la salud y que los médicos estén comprometidos con su trabajo y todo lo que quiera, que todos necesitamos cobrar. Ahora, digo, en el marco de que justamente se reúne con el gobernador, en el marco de que la legislatura libera 1.000 millones en letras, digo, que hay un camino prácticamente que se está llevando justamente para darle solución. En el marco de eso, otra vez nos corta el servicio. Digo, y esto es lo que a uno le llama la atención, ¿no? Cuando se habla de la salud, cuando se habla de un montón de cosas, la poca empatía de un empresario de la salud, que no pueda entender esa situación, ¿no? Porque él sabe perfectamente que hay gente que está haciendo tratamiento, que estuvo mucho tiempo para conseguir un turno, y digo, estos 2, 3, 4 días, no sé cuántos días estuvo cortado, la verdad, toco madera, hace mucho que no estoy usando la obra social, pero mucha gente nos viene a decir, ¿qué hago? Porque yo tengo, justamente tengo que hacerme un estudio y esto me retrasa, y digo, no estamos hablando de que hacemos una pared, hacemos hasta la quinta hilada, y después se nos termina la porla, vamos, compramos y podemos seguir, ¿no? Estamos hablando de salud y que tiene que tener una continuidad y esas cosas no se analizan. Y eso es lo que hoy nos está preocupando, ¿no? Que más allá de los problemas que hoy puede llegar a tener ahora, no, la obra social,
ahora, déjame que te diga, déjame que te diga algo porque lo entrevisté a Sánchez Polema y hablamos de ese tema. El hospital regional, el hospital Ernesto Campos, tiene equipamiento. Y los mismos trabajadores del hospital le dicen a la gente que se vaya a atender a la clínica. El mismo hospital, esto por lo que dice la gente y lo publica Crónica Fueguinas, una mujer que tiene la obra social del gobierno pide turno y porque tiene obra social le dan para dentro de 4 meses. La mujer le dice, pero no hay antes, y no. Si quiere antes, tiene que ir a la clínica. O sea que el mismo hospital Ernesto Campos le está diciendo a los pacientes, si tenés obra social, anda a la clínica. Y por el otro lado, la clínica, cuando la deuda no la pueden bancar más, te corta los servicios. Pero la pregunta es, ¿quién es el responsable de esto? ¿El chancho o el que le da de comer?
Sí. No, yo creo que hay una cuestión, ¿no? Yo, la verdad, hay cosas que el hospital a veces no cuenta. Digo, yo siempre trato de hacerme todo lo que pueda en el hospital. La verdad, Luis, lo hice toda mi vida.
Pero ahora, si te dicen que el estudio no te lo hacen, a mí me pasó, ¿eh? A mí me pasó, sí. Fui por una tomografía, no tengo OSEF, tengo otra obra social, y en el hospital me dijeron, no, no funciona el tomógrafo, tiene que ir a la clínica San Jorge. Entonces me puse firme y le digo, haceme una derivación. Me dice, no, eso no podemos hacer. Sí, si yo vengo a hacerme un estudio al hospital y el hospital no lo puede hacer, derivame por escrito. ¿A dónde? ¿Vos sabés que me hicieron la tomografía en el hospital?
Bueno, la verdad desconozco eso.
Bueno, te lo estoy diciendo.
Sí, yo te puedo decir.
Te lo estoy diciendo.
Sí, está bien,
digo,
está bien. Yo no estoy diciendo que no es verdad. Yo te digo que yo desconozco eso, que yo normalmente siempre trato de atenderme en el hospital. Lo que pasa que también me ha pasado que cuando voy al hospital, el tema es que no tienen reactivo. Entonces, no tienen reactivo y obviamente si no les compran los reactivos, tengo que terminar en la clínica. Como muchas veces me han dicho, sí, veniste que traen los reactivos o van a traer los reactivos para una semana, dentro de una semana. La verdad, que eso es por lo menos en particular. De todas formas, es el Estado quien debe proveer el tema y garantizar el tema de la salud, ¿no? No, yo no me la quiero agarrar con Sánchez Polo, bendigo, sí, que me parece inhumano que corte los servicios de esta manera cuando se está en plena charla y en plena negociación, entendiendo esto, ¿no? Que es gente que se viene justamente haciendo estudios y se trata de salud y no de la construcción de la pared. Entonces, la verdad, la poca empatía que se tiene. Y obviamente no le escapa la responsabilidad al gobierno, que deberíamos en algún momento empezar a apuntalar el hospital, ¿no? Digo, se habla mucho del hospital, pero es donde menos invierte. Y creo que hay una responsabilidad justamente del Estado que tiene que garantizar la salud.
Está fallando, sin duda el Estado está fallando. Horacio, ¿cómo sigue esto? Cuando hablaron con Federico Ciurano, ¿hay alguna mirada diferente? O sea, ¿está la posibilidad de una mirada diferente o esto va a terminar con lo que pidió el gobernador Merella, aportando más?
Mira, nosotros charlamos así como... Hoy tenemos a las 3 de la tarde otra reunión con Furlan. Como te digo, estamos tratando con todos los bloques. Y obviamente la idea es ver cómo podemos allanar el camino para hacer algo. Y obviamente que hay que modificar cosas dentro de la 1071. Entonces, todos están en concordancia. El tema es que justamente quienes tienen que tomar la derecha en esto es el oficialismo, porque son los quienes pueden llegar a ser los interlocutores entre el gobierno y la legislatura. Y a eso estamos apuntando, a ver la posibilidad de ver si en algún momento se allanan los caminos y empezamos a discutir lo que tenemos que discutir, porque si no vamos a seguir con un parche y dentro de un mes o dos meses otra vez se va a cortar los servicios. Y la idea es ver y proyectar en el tiempo, ¿no? Nuestra idea es esa, sentarnos a discutir para que de una vez por todas la gente que esté enferma se vaya y se tenga que atender y no que ande peregrinando por un juzgado para ver cuándo lo pueden atender.
Horacio, venía el presidente hoy. ¿Viene o no viene?
Sí, tengo entendido que se modificó un poco los horarios, se han modificado un poco los horarios. Pero tengo entendido que sí, que viene. No, bueno, te comentaba, en pos de todo eso nosotros elaboramos una carta justamente para poder acercársela al presidente, porque necesitamos que todos los actores hoy estén involucrados, porque se tratan ni más ni menos que la salud y el bienestar de 55.000 personas, ¿no? Que lo que son los que están de alguna forma contenidos, si se quiere, dentro de lo que es nuestra obra social. Por lo tanto, necesitamos de todos los actores que ayuden a arreglar esta situación. Por lo tanto, bueno, hicimos una nota, una carta, para acercársela al presidente para ver en qué nos puede ayudar.
Por lo visto, entonces, ¿no tenían previsto un agasajo, una bienvenida, o tenían previsto movilizar, o eso no está previsto, no está contemplado?
No, nosotros, por lo pronto, no. Consideramos que por ahí al problema nuestro es responsable del gobierno provincial. De todas formas, creemos que el gobierno nacional puede tener algún tipo de injerencia también, obviamente, porque seguramente si hay un mayor presupuesto también se puede volcar para hacer un hospital, que no sea un hospital de campaña y que no nos tenga que pasar otra vez el COVID, para que puedan destinar más fondos a la salud, ¿no?
Ahora, te pregunto esto, bueno, te lo pregunto directamente, ¿no? Estamos el 15 de mayo, tenemos que ir a votar para la convocatoria, para la Asamblea Constituyente. ¿Cuál es tu mirada, la del gremio o la tuya, con respecto a los mandatos y a la reforma de la Carta Orgánica?
Mira, con el tema de la Carta Orgánica, creemos que obviamente hay que hacer algunas actualizaciones que ameritan esas actualizaciones. Y después, obviamente, nuestra compañera María Barquet también es parte, está como candidata aspirando a ser parte de los que puedan reformar la constituyente. Y por lo tanto, nosotros obviamente la acompañamos y consideramos que es algo válido.
María Barquet, ¿en qué lista está? No, ¿En qué lista está María Barquet?
María Barquet, ¿qué lista?
Te agarré.
Sí, me agarraste, la verdad me agarraste, porque bueno, uno trabaja así de...
No, pero te preguntaba esto, Horacio, lo que quiero saber en definitiva, sí. Si apoyan o no, por ejemplo, estos puntos que son tan álgidos, que tiene que ver como sí. la renovación del mandato del intendente, la renovación del mandato de los concejales, ampliar la cantidad de concejales para el Consejo Deliberante. O sea, ¿están de acuerdo con ese tipo de reformas? Más allá que son 100, más de 100 artículos, hay otras reformas sí. que también no son menos importantes.
Mira, con el tema de la reelección o no del Ejecutivo, creemos que es hasta secundario. De última, la gente lo votará o no lo votará, ¿no? Para nosotros es secundario. Digo, no va a estar en nosotros darle la posibilidad o no darle la posibilidad. Con el tema de los concejales y todo eso, bueno, cuando llegue el momento nos sentaremos a discutir para ver cuáles son los argumentos de que si necesitamos o no necesitamos más concejales. Digo, porque uno por ahí puede tener una mirada desde un punto de vista, nosotros nos dedicamos mucho más a lo sindical que a lo político, pero cuando nos sentemos a la mesa, quizás veremos. No te puedo decir ni sí ni no, porque no sé los argumentos que esgrime cada uno, ¿no?
En lo sindical, o sea, está bien, respeto, vos ya estás jubilado.
Sí.
Pero desde lo sindical, ¿qué mirada tiene sobre la cantidad de pasantes y contratos que tiene la municipalidad y el consejo?
Y mirá, justamente en eso estamos nosotros, tratando de... Ahora justamente se dio de que estamos viendo la situación de los pasantes del pase a contrato. Digo, nosotros tuvimos un retraso, acordate que estuvimos 4 años de gobierno de Macri, que no quería gente dentro de lo que era la administración pública, eso nos retrasó bastante. También con la modificación de las leyes, la gente hoy se jubila más tarde, por ende también nos hizo un tapón. Y aparte, tanto la planta permanente como los contratos depende del Consejo Deliberante, justamente por ordenanza, es la cantidad de gente que hay. Obviamente, nosotros presentamos una nota en el Consejo Deliberante, hoy volvimos a reiterar la nota solicitando justamente se amplíe la cantidad de planta permanente y de contrato, porque entendemos que también es una forma de sanear nuestra caja y nuestra obra social, y también dignificar al trabajador, ¿no?, que viene con las pasantías. Obviamente estamos en concordancia con eso y vamos avanzando.
Te preguntaba esto porque el pasante, lógicamente, no aporta, y el contrato, ¿aporta o no aporta al gremio?
El contrato sí aporta, son aportantes tanto a la caja como a la obra social, por eso hacemos hincapié en que justamente los puedan pasar a contrato, y claro, de a poco lo estamos haciendo. La verdad que en eso se logró este año, a ver si fue este año o parte del año pasado, más o menos 100 y pico de chicos de pasantes pasaron a contrato. Y obviamente otros tantos pasaron a la planta permanente. Digo, de a poco vamos tratando de acomodar la situación.
¿Y qué sucede entre la situación de los pasantes, los contratos y lo que dice el convenio colectivo del empleado municipal? Porque entiendo de que también había un punto donde los hijos de los empleados municipales tendrían cierta prioridad para entrar a trabajar a la municipalidad, y entiendo que hasta incluso eso no se está cumpliendo.
Sí, sí, no, nosotros sí, de parte nuestra sí, sí, de la mayoría por ahí de los pasantes son familiares directos.
Ah, bien.
En eso nosotros hemos tenido esa contemplación, que son familiares directos. No, la verdad nosotros no hemos tenido ese inconveniente. Digo, eso es algo que medianamente lo venimos manejando bastante bien, y que diferentes... intendente o administraciones lo han venido respetando. La verdad, podemos tener diferencias en otros puntos, pero en ese punto la gran mayoría de los... salvo a honrosa excepción, venimos en eso trabajando bien con los diferentes ejecutivos.
Pero convengamos que tanto el pasante como el contrato no deberían existir en la municipalidad ni en el gobierno.
No, la verdad que no. Pero la realidad es que el mismo padre a veces te pide que ver si el hijo puede conseguir aunque sea una pasantía. en virtud de que no hay planta, digo, porque como te decía, está el Ejecutivo Municipal, tiene una ordenanza que dice que creo que son 1.440 plantas y después el 20% de eso que puede llegar a contratar. Y después, salvo eso, no puede salir de eso. Por eso existen los contratos de ley 6 y por eso las pasantías. Porque ya hay una ordenanza que estipula determinada cantidad de gente.
Está bien, es una ordenanza, no. Sí. Es una ordenanza, pero, o sea, vos corregime, yo lo sigo viendo como una precarización del empleo. Por si necesitas gente, la tenés que tomar como cualquier otro, como cualquier otra empresa. Porque la necesidad de recursos humanos, no, si existe, llamo a concurso y las cubro.
Nosotros así lo entendemos, pero de todas formas, que te digo, la realidad es esta. Una cosa es lo que pasa y otra cosa es lo que a veces inclusive los mismos padres nos vienen a plantear. Digo, muchos padres nos vienen a plantear. Estas pasantías salieron hace mucho tiempo, ya tienen como promedio de 10, 11 años. Digo, y salieron a partir de que lo que era una escuela de formación. Tratar de, como si fuera arte y oficio, bueno, nosotros en eso fuimos precursores de alguna forma, ¿no? Porque la idea era formarlos, darle la posibilidad que algunos pibes que ni siquiera estaban estudiando, darle la posibilidad de formarlos. Y, bueno, se dio de que muchos pibes anduvieron bien y entonces ahí se cortó, en vez de hacer una formación, se lo fue tomando porque la verdad le servían a la administración y así se fueron quedando. Muchos de esos pibes hoy están en planta permanente.
Está bien,
digo, pero es el camino.
Pero vos lo dijiste.
Es el camino. Pero por ahí no es lo que uno quiere, pero digo, de alguna forma también nos dieron la posibilidad a los sindicatos en esto de poder de alguna forma abrirle la puerta al hijo del empleado municipal o pero, familiar.
Pero vos lo dijiste, que no están estudiando y que no están preparados. Prepararlos
no,
para que trabajen.
Está bien, pero
si vos lo comparás con el resto de la gente que vive en la ciudad, sí, y que los chicos estudian, se preparan y después también quieren entrar a trabajar en el Estado municipal, pero de una forma u otra, esta precarización, porque no deja de ser una precarización, le da un camino más fácil para los hijos de los empleados que para el resto de la gente que busca hacer mérito para ocupar ese puesto en el trabajo.
Mira, como te decía, muchos después se vieron obligados a seguir estudiando, porque si no tiene secundario no puede ingresar en la administración pública. Digo, en muchos casos sirvió. Y otros pibes que no estaban estudiando hoy siguen carreras hasta universitarias. En cuanto a eso. Y después no escapamos a la realidad del mundo. La mayoría de los convenios colectivos de trabajo le dan un cupo a los hijos de los empleados o familiares directos. No escapamos a la realidad, Petit.
No.
Cada convenio colectivo le da de alguna forma una posibilidad a que ingrese gente. No somos la excepción, a nivel mundial esto.
No, pero aparte acá en la provincia lo vemos en otros lugares también. La Dirección Provincial de Energía, Obras Sanitarias, lo vemos que esto ocurre en muchos lugares.
Eso está estipulado en los convenios colectivos, que nos dan la posibilidad ante determinada situación, nos dan la posibilidad. Y obviamente tiene que rendir, porque no es que por ser el hijo puede entrar, no, tiene que reunir las condiciones, como cualquier persona.
Está
ante
mal.
La misma situación tiene más posibilidad el hijo, pero ante la misma situación, no es que está menos preparado.
No, entiendo, a ver, convengamos esto, entendí lo que vos planteás, desde mi punto de vista, lo veo como una precarización. Hay oyentes que me dicen por WhatsApp que a los empleados, al pasante, le sirve. Obviamente que le sirve. Si vos no tenés estudios secundarios, no estás preparado y la municipalidad, a través del convenio, como vos bien me lo planteás, le da esa posibilidad, entiendo de que es válido. No te digo lo contrario. Desde mi punto de vista, es precarización. Pero
bien,
nada más que un punto de vista, pero respeto el tuyo.
Está bien, pero quiero hacer una corrección. No es que no están preparados, digo, primero punto, no es que no están preparados. Están en iguales condiciones que cualquier persona. Eso primero, por eso digo, ante iguales condiciones entra el hijo del empleado. Digo, por ahí puede ser que en ese momento no estaban haciendo secundario, y porque tuvieron que ingresar automáticamente tienen que empezar a estudiar. Eso generó que aquel que no estaba estudiando empiece a estudiar. Y en muchos casos, hoy han seguido carrera universitaria los pibes. Porque nuestro convenio colectivo, convenio municipal de empleo, te da la posibilidad de que si vos estudias, tenés una carrera administrativa. Entonces, eso es lo que fue que muchos pibes que no estaban estudiando, los motivó a seguir estudiando, a buscar un camino. Entonces, y es cierto, nadie quiere la precarización laboral, pero digo, no es de lo que hoy un pasante cobra como cobra en la provincia un PEL, 4.000 pesos. Hoy un pasante está aproximadamente en 50.000 pesos. Digo, que tampoco es lo ideal, pero a ver,
¿cuántas
en
horas
la
trabaja?
Situación que estamos,
¿cuántas horas trabaja?
Y hoy un pasante está entre algunos cuatro y otros 6 horas.
¿Por día? ¿De lunes a viernes?
Así es.
Está bien. 4 o 6 horas por día, 50.000 pesos. Una forma, te entiendo. Una forma. Horacio, te agradezco siempre el tiempo que tenés para conmigo. Entonces, no, si bien el presidente, la movilización sería únicamente para entregar una carta.
Así es, sí, igual no, nosotros planteamos ir por ahí la comisión directiva y algún que otro compañero y ver la posibilidad de acercarle la carta con la situación que estamos atravesando.
Dale, Horacio, pero no tenés la hora, no tenés el horario, sabés que hay cambios, pero no.
No, porque se modificaron los horarios, nos dijeron que se modificaron los horarios.
Dale, un abrazo, Horacio, ¿querés agregar algo más?
Otro, Luis, saludo para la audiencia, como siempre muy agradecido.
Dale, nos estamos viendo.
Te dejas llevar. Buscas el sonido que te identifica.